sin sonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Economistas critican normas sobre cubanos que puedan invertir en la isla.
Canadá dice que Cuba tiene un papel que desempeñar en la crisis venezolana.
México y Estados Unidos se elogian mutuamente por el acuerdo para evitar aranceles.
El senador demócrata Patrick Leahy prepara un proyecto de ley a favor de los viajes a Cuba.
Se realiza en Miami otra jornada de recogida de firmas para enjuiciar a Raúl Castro.
Nicolás Maduro ordena la reapertura de los pasos fronterizos del Táchira con Colombia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del día. Me acompaña la información
Yolanda Huerga
y Ricardo Espinosa.
Dirección técnica de Raúl Tapan, la producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López de Muñiz. Y a las 12 con 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 9 de junio del año 2019. Y comenzamos nuestro recorrido con noticias de Cuba. Dos economistas cubanos, uno de la diáspora y otro residente en la isla, opinan sobre la aclaración de las autoridades cubanas sobre los inversores en la isla. Yolanda Huerga recogió sus comentarios en este reportaje.
El régimen cubano aclaró el viernes que los cubanos residentes en el exterior pueden invertir en su país en las mismas condiciones que un extranjero.
Es una manera desesperada de tratar de traer capital cuando verdaderamente el riesgo de inversión es altísimo, porque Cuba no tiene ni siquiera suficientes dólares o reservas internacionales para pagarle a sus suplidores.
Indicó el cubano ex subsecretario de Comercio de Estados Unidos, Tony Villamil.
El que invierta en estos momentos en la isla va a saber muy bien que ese dinero no lo van a poder sacar y que probablemente en un futuro van a perder esa inversión.
Las aclaraciones de Débora Rivas, directora general de inversión extranjera, llegan en un momento de extrema tirantez para las finanzas del gobierno, que debe más de 1.500 millones de dólares solo a proveedores de alimentos y afronta la activación del título tercero de la ley Helburton.
Que el Partido Comunista también estén diciendo, bueno, yo voy a llamar a que el cubano que tiene recursos en el exterior, que puede invertir en Cuba como una grieta a la Helburton.
Dijo desde La Habana Enis Berrios, politólogo y economista, quien además señaló el carácter segregador de la ley que impide a los que radican en el país invertir en él.
A partir de una falacia de que la sociedad cubana es una sociedad igualitaria y que no se va a permitir el enriquecimiento, pero en la práctica es para mantener que usufructa cargos públicos. Excluir a la mayoría es para poder fomentar una suerte de clase capitalista socialista en el poder.
Al sector privado en Cuba le está prohibido tener personalidad jurídica, importar y exportar, entre otras muchas regulaciones.
Por otra parte, el senador demócrata por el estado de Vermont, Patrick Leahy, presentará ante el Congreso un proyecto de ley denominado Ley de Libertad para que los estadounidenses puedan viajar a Cuba. Michelle Sagué nos informa.
En una intervención en el Pleno del Senado, el legislador por Vermont criticó la decisión de la administración del presidente Trump de prohibir los viajes educativos grupales pueblo a pueblo y los cruceros a la isla, y anunció que planifica presentar ante el Congreso un proyecto de ley que legalizaría los viajes de turismo de estadounidenses a Cuba. Dice el senador que las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. Pregunta el senador, ¿desde cuándo es el rol del gobierno federal decirle a los estadounidenses a dónde pueden viajar y gastar su dinero sin haber una amenaza de seguridad nacional o a su propia salud y seguridad, ninguna de las cuales existe en Cuba? Dice que las nuevas medidas anunciadas por la administración perjudicarán a las familias cubanas. Otra crítica de las nuevas sanciones de la administración Trump es la senadora por Minnesota y aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Amy Klobuchar, que escribió en Twitter que las medidas son un revés para el desarrollo de las relaciones bilaterales entre ambos países. Por su parte, los senadores por el estado de la Florida, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, elogiaron la decisión del presidente Trump de imponer nuevas restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba. El senador Rubio dijo a través de un comunicado que con las nuevas medidas, la administración está asegurándose de mantener dólares americanos fuera de los bolsillos del ejército cubano y sus subsidiarios. Mientras que el senador Scott dijo que el dinero gastado en Cuba va directamente al régimen de Castro, expresó que limitar el flujo de dinero a Cuba es fundamental para liberar a Venezuela y proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y las nuevas medidas de los Estados Unidos que restringen los viajes de estadounidenses a Cuba y suspenden los barcos cruceros a la isla polariza algunas opiniones de cubanos comunes en Santiago de Cuba. Amado Gil recogió algunas de las opiniones que la Unión Patriótica de Cuba salió a buscar en las calles de Santiago.
No son cuentapropistas, tampoco tienen relación directa con los turistas estadounidenses que viajan a Cuba. Son santiagueros comunes que opinan sobre las nuevas medidas de Estados Unidos que prohíben los viajes en cruceros a la isla y elimina la categoría de pueblo a pueblo, por la cual también viajan muchos estadounidenses a Cuba.
Apoyo totalmente estas medidas y es más, necesitaría, abogaría porque se recrudecieran para que el gobierno cubano sintiera completamente sobre ellos el peso de la ley y el peso de las presiones internacionales de los gobiernos democráticos del mundo.
Yo no estoy apoyando esas medidas porque eso no va a perjudicar al Estado.
Son opiniones que la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, salió a recoger a las calles de Santiago de Cuba, lejos del turismo estadounidense.
Los americanos lo que tienen la culpa de todo eso porque ellos quieren, lo que quisieran es cogerse a Cuba y toda la demás tierra de los del mundo, porque no se conforman con la que tienen.
Yo lo que opino es que es algo que está bien hecho y que tiene que poner otras medidas más fuertes, encrudecerlo, porque ya basta de comunismo, de dictadura, y es el momento ya de liberarnos.
En la pregunta que la UNPACU hizo a los entrevistados incluyó el tema del apoyo del gobierno cubano al de Venezuela, razón por la que se impusieron estas últimas medidas. También se incluyeron las anteriores, una de ellas, el límite de las remesas.
Entiendo que son medidas lógicas porque el gobierno de Cuba sigue exportando con esa doble moral que ha hecho durante tantos años, sigue portando el comunismo a América, sigue reprimiendo al pueblo de Venezuela con su apoyo militar.
Yo pienso que esa medida afecta al pueblo cubano porque en sí la gente que recibe las remesas son los que van a sentir la necesidad de seguir siendo su dinerito para poder vivir, pues aquí no hay quien viva, ¿eh?
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Los senadores Marco Rubio y Bot Menéndez presentaron una resolución en la que solicitan la extradición de Joan Chesimar, conocida como Achata Sacur, William Morales y otros fugitivos de Estados Unidos que se encuentran en Cuba.
Esta resolución subraya la importancia de llevar a los criminales y terroristas descarados a la justicia en los Estados Unidos. Mientras buscamos una política más responsable entre Estados Unidos y Cuba, debemos dejar claro que Cuba debe poner fin a la vergonzosa práctica de albergar a fugitivos estadounidenses que han cometido actos atroces, dijo Menéndez en un comunicado.
Chesimar, miembro de la Organización Armada Ejército de Liberación Negro, está incluida en la lista de los terroristas más buscados del Buró Federal de Investigaciones, FBI, por el asesinato en 1973 de un policía, un patrullero de carreteras del estado de Nueva Jersey.
Por otra parte, la campaña de la Asamblea de la Resistencia Cubana efectuó otra jornada de recogida de firmas en Miami para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. El informe lo tiene Arián González.
La Asamblea de la Resistencia Cubana continúa su campaña de recogida de firmas para lograr el enjuiciamiento de Raúl Castro por crímenes de lesa humanidad. El viernes, nuevamente en el conocido restaurante Versalles de Miami, se desarrolló la nueva jornada similar a las realizadas en Hialeah, Tampa, New Jersey y Chicago. Así lo comentó María Lima a Radio Martí.
Hemos seguido recogiendo el día de hoy y seguiremos recogiendo.
Todo el que quiera firmar el documento online puede hacerlo en
pueden entrar a www.justicia.com. Hay miles y miles de firmas que estamos todavía contando. Vamos a continuar recogiendo firmas en un futuro, sí, próximamente.
La sección 116 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba, cláusula B3, pide que Estados Unidos lleve a juicio internacional al régimen comunista de Cuba por el derribo en pleno vuelo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, un hecho ocurrido el 24 de febrero del año 1996 y fueron asesinados en el aire los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña y el residente Pablo Morales. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y a las 12:10, vamos a hacer un recorrido por la crisis de Venezuela.
Cuba tendrá un papel que desempeñar en el regreso de Venezuela a la democracia, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. A pesar de que Ottawa y La Habana no están de acuerdo sobre si el presidente Nicolás Maduro debe mantenerse en el cargo.
Freeland hizo los comentarios en Toronto después de reunirse con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez. Cuba es un aliado de Maduro que la mayoría de los países occidentales esperan que renuncie en favor del líder opositor Juan Guaidó.
Entre tanto, el gobierno de Nicolás Maduro abrió este sábado los pasos fronterizos en el estado de Táchira, que tiene en frontera con el departamento norte de Santander, en Colombia, después de estar cerrado desde el pasado 22 de febrero. Un día antes de que la oposición venezolana intentara sin éxito ingresar a la fuerza por esas fronteras la ayuda humanitaria internacional.
Desde la madrugada del sábado, miles de personas se agolparon del lado venezolano del puente internacional Simón Bolívar, que conecta a San Antonio del Táchira con Cúcuta, para ingresar a territorio colombiano con la esperanza de conseguir los productos básicos y medicinas que no se consiguen en Venezuela.
Según el director de Migración Colombia, Christian Kruger, en las primeras 6 horas de reapertura, entraron al país desde Venezuela cerca de 18.000 personas, utilizando los pasos habilitados en norte de Santander.
Por su parte, el jefe nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, Freddy Bernal, aseguró tras la reapertura de los pasos fronterizos con Colombia en el estado de Táchira que se implementará un sistema de control migratorio a través de un carnet que será dado con el apoyo del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería.
Bernal mencionó vía Twitter que se reforzará la seguridad en la frontera común con 177 funcionarios de la Policía Migratoria, 17 bases del Ejército Bolivariano, 24 puestos de la Guardia Nacional Bolivariana y los comandos rurales dispuestos para la defensa integral de la nación.
Para informar, como efectivamente ordenó ayer el presidente, la apertura de los pasos fronterizos, quien a partir de hoy han comenzado a fluir, complementados con un sistema de control migratorio que comenzará a instalarse a partir del lunes próximo y que consideramos en 3 semanas de estar totalmente fluyendo. Esto es parte del ejercicio de la soberanía, del respeto a los derechos humanos y de la garantía de que hay control interno total por parte de las fuerzas políticas que dirige el presidente Nicolás Maduro y que en unidad cívico-militar hemos logrado derrotar la guarimba, el golpe de Estado, los intentos de violencia y los intentos de agresión gracias a la resistencia, a la constancia y a la firmeza de una Fuerza Armada y un pueblo que ante una agresión decidió trabajar, movilizarse y luchar por la paz. Esta es una muestra más de un gobierno que sigue adelante a pesar de las dificultades y que abre sus brazos al mundo con una bandera de paz.
El embajador del presidente interino de Venezuela en Colombia, por su parte, Humberto Calderón Berti, dijo este sábado a través de su cuenta de Twitter que la presión popular por la falta de alimentos y medicinas puso de rodillas a la dictadura que se vio obligada a abrir los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela.
A juicio del representante diplomático del gobierno de Guaidó, hoy más que nunca se hace necesario el ingreso de la ayuda humanitaria, vital para que el pueblo venezolano no siga muriendo, y agregó que la comunidad internacional debe presionar aún más para que comida y medicina se puedan llegar a territorio venezolano a suplir las grandes carencias del pueblo.
Miles de personas acudieron a los pasos fronterizos, según la ONU, en un informe emitido esta semana. Colombia acoge actualmente a 1,3 millones de venezolanos.
De otra parte, el líder opositor Juan Guaidó aseguró el viernes que de momento no está planteada una nueva reunión con el gobierno venezolano en Noruega y que cualquier tentativa de diálogo debe apuntar a la salida del poder de Nicolás Maduro. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró el viernes que los esfuerzos de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro, patrocinados por Noruega, no contemplan ningún avance en el futuro.
Hoy no está planteado ninguna reunión, ni acordada ninguna reunión que no aproxime los objetivos de Venezuela.
El líder parlamentario, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, sostiene que su único objetivo al sentarse a negociar con el gobierno de Maduro es lograr lo que llama el cese de la usurpación y elecciones libres. Delegados del oficialismo y la oposición han mantenido rondas de diálogos exploratorios en Oslo desde mediados de mayo. La decisión de Guaidó de aceptar la mediación noruega es criticada por un sector opositor, tras varias negociaciones fallidas en los últimos años. El presidente del Parlamento pidió a China y Rusia, principales apoyos de Maduro, entender que el líder chavista no está en capacidad de honrar sus deudas.
Así que si Maduro quiere engañar a las Fuerzas Armadas, a sus acreedores y prestamistas a nivel internacional, porque ya no tiene aliados, ya no tiene socios, tiene gente que le debe y que naturalmente está resguardando y protegiendo sus intereses.
Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela el 23 de enero, luego de que el legislativo, único poder en manos de la oposición, declarara ilegítimo el segundo periodo de Maduro, alegando que su reelección fue fraudulenta.
Y la Asamblea Nacional de Venezuela publicó un decreto firmado el 21 de mayo por el presidente interino Juan Guaidó, extendiendo la vigencia de los pasaportes venezolanos por 5 años adicionales a partir de la fecha impresa como expiración.
Los Estados Unidos reconoce dicha extensión de vigencia de los pasaportes para la emisión de visados, al igual que para otros propósitos consulares.
La extensión de vigencia de los portadores de pasaporte venezolano será por otros 5 años a partir de la fecha de expiración que aparece en el pasaporte y será válida para su admisión en los Estados Unidos, siempre que el viajero fuere admisible en las demás condiciones estipuladas.
Los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos y sean portadores de pasaportes de esta forma extendidos en su vigencia, podrán usarlos ya que serán considerados como válidos para cualquier propósito consular adecuado. Nada en esta medida altera los requisitos necesarios para obtener una visa o para la admisión en los Estados Unidos. Y continuamos ahora con más informaciones de los Estados Unidos. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo agradeció a su contraparte mexicano sus esfuerzos para que los dos países llegaran a un acuerdo y tratar de detener el flujo de inmigrantes centroamericanos hacia los Estados Unidos.
Pompeo elogió al secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, y dijo que Estados Unidos ansía trabajar con México en el cumplimiento de estos compromisos para detener el flujo de migración ilegal a través de nuestra frontera sur y para volver nuestra frontera fuerte y segura.
De acuerdo con una declaración conjunta de Estados Unidos y México, Washington expandirá inmediatamente la implementación de un programa que devuelve hacia México a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera sur de Estados Unidos mientras emite una resolución sobre sus argumentos. México ofrecerá empleo, servicios de salud y educación a esas personas de acuerdo con sus principios.
Agregó que el gobierno mexicano también accedió a tomar medidas sin precedentes para incrementar la vigilancia con el fin de reducir la inmigración irregular, incluido el emplazamiento de la Guardia Nacional Mexicana en todo el país, especialmente su frontera sur con Guatemala.
Y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, dijo que el acuerdo de inmigración con México cumple los objetivos del presidente Trump de solucionar los problemas en la frontera, pero aclaró que el mandatario conserva la autoridad para imponer aranceles si México no cumple.
Ahora tenemos un acuerdo que creemos que va a solucionar el problema de la inmigración. Eso es extremadamente importante para el presidente, dijo Mnuchin a Reuters en una entrevista al margen de una reunión financiera del G20 el sábado en Fukuoka, Japón.
Y la Marina de los Estados Unidos y la de Rusia se acusaron mutuamente el viernes de maniobras peligrosas después de que un crucero misilístico estadounidense y un destructor ruso se acercaran a 50 metros el uno del otro en el mar de China Oriental. Michelle Sagué tiene el informe.
El secretario de Defensa interino, Patrick Shanahan, dijo a la prensa que Estados Unidos presentará una queja diplomática formal y que habrá conversaciones entre las Fuerzas Armadas de ambos países. Añadió que Estados Unidos no desistirá de las operaciones navales.
We'll have military-to-military.
Dice Shanahan que habrá conversaciones militares con los rusos. Dice que la seguridad es lo más importante y que no les va a disuadir de conducir sus operaciones navales. La séptima flota norteamericana aseguró que la maniobra realizada por el destructor ruso puso en peligro la seguridad del barco USS Chancellorsville y su tripulación y lo obligó a dar marcha atrás a toda máquina para evitar un choque. Precisó en un comunicado que el buque recibía un helicóptero y que mantenía un rumbo fijo cuando el destructor ruso que lo seguía aceleró y se acercó a entre 15 a 30 metros. Por su parte, la flota rusa del Pacífico alegó que el crucero estadounidense cambió repentinamente de rumbo e interceptó el camino de su destructor a solo 50 metros del navío. Según aseguraron, para evitar la colisión, la tripulación del destructor tuvo que hacer una maniobra de urgencia, añadiendo que emitieron un mensaje de protesta por una acción que calificaron de inadmisible. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Un grupo de más de 40 jóvenes de los llamados soñadores, en su mayoría de California, partieron este sábado rumbo a Washington para pedir que se restablezca un permiso especial que les permitiría salir del país bajo circunstancias especiales.
El denominado Advance Parole utilizaba y autorizaba a los beneficiarios del programa de la acción diferida DACA viajar fuera del país por motivos académicos, laborales o humanitarios y su posterior reingreso a Estados Unidos sin perder su estatus legal.
Los jóvenes y representantes de varias organizaciones buscarán el respaldo de un número de congresistas que les apoye en la presión para que el gobierno reactive dicho permiso.
Este permiso especial quedó sin efecto en 2017, cuando la actual administración de la Casa Blanca anunció el fin del DACA, un programa implementado en 2012 que otorga a jóvenes indocumentados traídos desde niños al país permiso de residencia y un número de seguro social para trabajar y estudiar en los Estados Unidos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Y a las 12:22 minutos vamos a hacer un recorrido ahora por América Latina.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este sábado la ley de amnistía propuesta por los parlamentarios del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional. La ley de amnistía fue aprobada con 70 votos a favor, 15 en contra y ninguna abstención.
La ley establece que las autoridades competentes no iniciarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados, al igual que los procesos penales. Todo lo anterior para perdonar a las personas involucradas en los hechos violentos ocurridos desde el 18 de abril de 2018.
La ley de amnistía se aplicará a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación o que se encuentran en cumplimiento de ejecución de sentencias.
La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia rechazó la ley de amnistía porque, según sus miembros, contribuye a la impunidad por las muertes de cientos de ciudadanos ocurridas durante las protestas y marchas antigubernamentales y además presenta trampas para poder mantener presos a los manifestantes acusados por terrorismo y crimen organizado.
De otra parte, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, pidió un nuevo permiso al tribunal que la juzga por supuesta corrupción para viajar a Cuba a visitar en julio a su hija Florencia, que es tratada allí de problemas de salud, informaron a EFE fuentes en su entorno.
La petición presentada al Tribunal Oral Federal 2, donde cada lunes se realizan las audiencias, fue realizada a través de su abogado Carlos Beraldi y todavía no fue resuelta. Y continuamos con más informaciones de América Latina. Un juez argentino amplió la acusación contra la expresidenta Cristina Fernández y volvió a pedir su arresto en la llamada causa de los cuadernos, en la que se investigan supuestos sobornos de empresarios a miembros de su gobierno y del de su esposo, Néstor Kirchner.
El juez Claudio Bonadio amplió el procesamiento a Fernández y dictó o reforzó el expediente en el que se investigan irregularidades en la concesión de obra pública y otro vinculado con la renegociación de proyectos viales.
Cristina Fernández no puede ser detenida por tener fueros parlamentarios, pero es acusada de los delitos de cohecho pasivo reiterado en más de 1,000 ocasiones y por admisión de dádivas en 2 hechos.
Y continuamos con más informaciones ahora de índole internacional. La familia real británica celebró este sábado el 93 aniversario cumpleaños de la reina Isabel número 2 con un fastuoso desfile militar en el centro de Londres al que asistieron miles de ciudadanos como espectadores.
La duquesa de Sussex, Meghan, reapareció en un acto público tras el nacimiento de su primer hijo, Archie, el pasado 6 de mayo, y acaparó parte de la atención en el tradicional desfile anual con el que se conmemora el aniversario de la monarca británica desde hace más de 250 años.
Aunque Isabel II cumplió 93 el pasado 21 de abril, la soberana mantiene la costumbre de programar los festejos oficiales a principios de junio, cuando la meteorología suele ser más benigna en el Reino Unido.
El heredero al trono, Carlos de Inglaterra, y su esposa, la duquesa de Cornualles, estuvieron presentes en la celebración, así como el príncipe Guillermo con su cónyuge, la duquesa de Cambridge, y el príncipe Enrique.
Cientos de soldados en uniforme de gala se alinearon en la explanada Horse Guard Parade en las inmediaciones del Palacio de Buckingham, donde la reina pasó revista a las tropas.
La Fuerza Aérea Real Británica celebró a la reina con un colorido despliegue aéreo.
Y después de 137 años construyéndose de forma ilegal, la emblemática Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona dispondrá de una licencia de obras. La agencia AFP amplía esta información.
Después de 137 años construyéndose de forma ilegal, la emblemática Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, diseñada por el arquitecto Antoni Gaudí, dispondrá de una licencia de obras concedida el viernes por el ayuntamiento de esta ciudad española. La concesión se otorgó por 4.6 millones de euros debido a que se descubrió en 2016 que se había estado construyendo sin permiso urbanístico desde 1882. La junta encargada de su construcción argumentó que Gaudí solicitó permiso de obra en 1885 al ayuntamiento de Sant Martí, un pueblo ahora absorbido dentro de Barcelona, y nunca recibió respuesta. El permiso obtenido por la Junta Constructora de la Basílica contempla la finalización del templo en 2026 con una altura máxima de 172 metros y un presupuesto de 374 millones de euros, financiados únicamente por donaciones de los fieles y las entradas de los turistas. La Basílica es el monumento más visitado de Barcelona. En 2005 fue declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El Papa Francisco alertó hoy en el Vaticano contra el miedo al diferente que lleva a los hombres a juntarse solo con los similares y puede derivar en el nacimiento de sectas.
Hoy en el mundo, dijo el Santo Padre, las desarmonías se han convertido en divisiones. Están los que tienen demasiado y los que no tienen nada, los que buscan vivir 100 años y los que no pueden nacer.
Dijo también que en la era de la tecnología las personas están distanciadas, ya que están en los medios sociales, pero a la vez son menos sociales.
Así se pronunció el Papa Francisco este domingo, la festividad del Pentecostés, celebrada en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
De otra parte, el gobierno iraní condenó de manera enérgica las nuevas sanciones impuestas por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra grupos petroquímicos iraníes y pidió al mundo una reacción.
El portavoz del Ministerio iraní para Asuntos Exteriores, Abbas Mousavi, dijo que la medida muestra el terrorismo económico que aseguró es continuación de las hostilidades de la Casa Blanca contra Irán.
Mousavi agregó que el mundo debe reaccionar a la violación flagrante de los principios básicos del derecho internacional por parte de Washington mediante sanciones.
En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a la compañía de la industria petroquímica Persian Gulf de apoyar financieramente a la Guardia iraní, designada como terrorista por Estados Unidos el pasado mes de abril.
Por otra parte, la Liga Árabe pidió a todas las partes en Sudán que eviten cualquier acción que conlleve a un aumento de la tensión y la desviación de una transición pacífica hacia la democracia.
La declaración se formuló después de que esta semana hayan fallecido decenas de personas, principalmente en las calles de Jartum.
En un comunicado emitido del Cairo, el secretario general del organismo panárabe expresó su preocupación por los últimos acontecimientos en el país, donde en los pasados días se han registrado los incidentes más sangrientos desde el derrocamiento del dictador Omar al-Bashir el 11 de abril.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 12:30 del mediodía abrimos nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
Las multas por violar las regulaciones de los viajes a Cuba por mar serán costosas.
Rescatan a 6 cubanos en aguas cercanas a Isla Morada en Los Cayos de la Florida.
Científico cubano viajará a Alemania próximamente.
Diosdado Cabello viajó a Cuba en una visita de 2 días.
Como parte de su acuerdo con los Estados Unidos, México acuerda enviar su Guardia Nacional a la frontera sur.
Descontento entre los nicaragüenses con la ley de amnistía de Daniel Ortega.
Martín Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda parte de este noticiero del domingo correspondiente a este 9 de junio del año 2019. En los controles continúa Raúl Tápanes, en la sala de redacción Paul Rodríguez. En la dirección de este noticiero tenemos a Iván López de Muñiz y somos sus voces informativas.
Yolanda Huerga,
Ricardo Espinosa
y este servidor Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía por los próximos 30 minutos que venimos con más noticias. Y abrimos nuestro segundo recorrido con noticias de Cuba.
Las multas por violar las regulaciones del gobierno de Estados Unidos sobre los viajes por mar a Cuba son severas, según manifestó a Radio y Televisión Martí el analista Camilo Loret de Mola. Ricardo Quintana tiene la información.
La Guardia Costera reitera que las nuevas autorizaciones serán limitadas y, como bien dice el analista en temas cubanos, Camilo Loret de Mola, el tema es menester de aclaración.
Eso se mantiene. Lo que pasa es que ellos están aclarando que, aunque se mantenga ese principio, ahora van a ser más estrictos porque, por las prohibiciones que impuso el Departamento de Estado, no todas las embarcaciones pueden ir, solo en caso extraordinario, lo que representa que un número menor de embarcaciones serán autorizadas a ir a Cuba.
Los portavoces de la Guardia Costera en el sur de Florida no estuvieron disponibles para comentar sobre este tema.
Cuando usted vaya a solicitar el permiso para ir con su embarcación a Cuba, tiene un 50% de posibilidades de que se lo nieguen. Esa es la realidad, lo que va a pasar con la Guardia Costera. La realidad también es que, de los barcos que van a Cuba, un alto porcentaje no le piden permiso a la Guardia Costera.
El incumplimiento de lo establecido constituye un delito.
Es una violación de una ley administrativa que lleva desde multa hasta, si es reiterado, prisión pudiera ser.
El barco Democracia se encuentra en un astillero de Miami, donde se alista para una nueva incursión humanitaria que tiene que ver con Cuba. Esta embarcación, recuerda Saúl Sánchez, ha sido incautada en 2 ocasiones por ingresar en aguas cubanas.
Nos pedían 15 años de prisión, $250,000 de multa, pero ganamos el juicio en las Cortes.
Ramón, gracias por tus palabras. Si usted vive en el sur de Florida y está planeando, bueno, ir en una embarcación hacia las costas cubanas, es de entera obligatoriedad un permiso de la Guardia Costera y del Departamento del Comercio de Estados Unidos. Yo soy Ricardo Quintana para esta emisión del noticiero Televisión Martí.
A propósito, Ricardo, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha informado en las últimas horas que ha interceptado a 6 inmigrantes cubanos a 39 millas del este de Isla Morada. Según información de un oficial a cargo, dijo que llegó a la escena y transportó a las personas que dijeron ser cubanos para protegerlos del mar y puesto que la nave era insegura para seguir viajando en ella.
Por otra parte, el científico cubano Ariel Ruiz Urquiola tiene previsto viajar el 13 de junio a Alemania, donde retomará su proyecto patrocinado por la Universidad Alexander Humboldt y el Museo Natural de Berlín de ese país.
La investigación del biólogo cubano, que tomará al menos 3 años, podrá mostrar a la Sierra de los Órganos como la zona de mayor biodiversidad genética del planeta.
En el 2012 yo me gané una beca postdoctoral para iniciar un proyecto sobre investigar el origen del poblamiento de las diferentes especies en la zona más antigua del Caribe insular. Es decir, estamos hablando justamente de la Sierra de los Órganos, que tiene una gran diversidad de especies, tanto de plantas como de animales, un porcentaje de endemismo muy alto, el segundo más alto en el país. Yo me gano justamente esta beca y así comencé a trabajar en un laboratorio altamente sofisticado de esos universidad explorando las secuencias de DNA de numerosas especies de anfibios, reptiles, moluscos, insectos, crustáceos que pueblan la Sierra de los Órganos para conocer cuál era la zona más diversa desde el punto de vista genético, cómo habían sido los procesos de colonización de los mogotes que lucen como islas en un gran valle verde cuando se sobrevuelan. Y ese es el proyecto que yo inicié en el 2012, gestionado totalmente por mí, pero beneficiada a la Universidad de La Habana, que recibí $250,000 por ese proyecto. Los resultados preliminares son impresionantemente buenos para el mundo de la biología evolutiva, pues parece ser que la Sierra de los Órganos y su disección va a mostrarle al mundo la zona de mayor biodiversidad genética del planeta. Y esto es lo que voy a seguir después de todos estos tropiezos que he tenido.
En 2015, la Universidad de La Habana expulsó a Ariel Ruiz Urquiola y trató de integrar al proyecto otro investigador, pero esto no fue aceptado por la Universidad Humboldt.
En el año 2017, la postura contestataria e intransigente del científico y sus investigaciones enjuiciadoras sobre corrupción de las autoridades de Viñales lo condujeron a cumplir 1 año de prisión, a todas luces en un ajuste de cuentas gubernamental.
Y una joven cubana con una condición que le impide valerse por sí misma, justamente al cumplir sus 34 años, pudo hacer realidad el mayor sueño de su familia y ser reunificada con ellos en el sur de la Florida. Karen Caballero conversó con varios integrantes de su familia que la recibieron en el Aeropuerto Internacional de Miami.
Por fin estamos todos juntos. Gracias primero a Dios, gracias a la abogada Claudia y gracias al congresista Díaz Valar que nos ayudó también.
La familia cubana Marrero Figueroa logró hoy su mayor anhelo. Finalmente se reunieron todos en la ciudad de Miami tras una larga espera.
Cumplimos nuestro sueño de tener a los 3 hijos juntos, reunidos. Es una gran dicha y mucho que agradecer a Dios, como decía ella, a la abogada, a muchos amigos, a ustedes.
Y es que la agonía de la separación de esta familia comenzó hace algunos años, cuando el hijo mayor decidió dejar atrás a su familia y buscar en Estados Unidos una vida más digna. Luego llegó a este país su hermana menor, más tarde sus padres, reclamados por él, pero atrás quedaba el más vulnerable de sus seres queridos, su hermana Liliana.
Mi hermana, ella tiene como un retraso mental severo. Ella no oye bien, ella no habla, ella hay que hacérselo todo, hay que darle la comida, hay que bañarla. Ella sí camina, mi mamá y papá con fisioterapia lograron que ella caminara, pero hay que hacérselo todo.
Liliana tiene 34 años. Por la edad de la joven, la reclamación como hermana habría demorado años. Pero ella es un caso excepcional debido a su condición.
Imagínense, yo con 64 años viví solo después de haber estado 40 años casado con mi esposa. La niña por allá, que es la pregunta, digo, la niña, hoy cumple 34 años.
Liliana estuvo sola en Cuba, al cuidado de una amiga de la familia, mientras esperaba poder llegar a Estados Unidos. Mientras tanto, sus padres y hermanos trabajaban en este país para poder enviarle lo necesario para poder subsistir en Cuba.
Bueno, ahí nosotros la teníamos en casa y le dábamos la atención que podíamos. Si ella hubiera nacido aquí, hubiera avanzado mucho, pero no fue así. Porque aquí hay más tecnología, hay más preocupación por la salud de estos muchachos con discapacidades y hubiera podido a lo mejor tener una mejor vida.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las nuevas medidas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prohibiendo los viajes de cruceros a Cuba, el de yates y aviones privados y de corporaciones, ha sido una medida muy criticada por los representantes de la dictadura y sus cómplices alrededor del mundo. Lo que muchos cubanos quizás no saben, esas medidas hubieran podido evitarse si Cuba hubiese hecho caso a las advertencias del gobierno de los Estados Unidos de que no siguiera apoyando a Nicolás Maduro, responsable de jóvenes estudiantes asesinados en las calles de Venezuela, que se han lanzado a las calles protestando por la dictadura y sus métodos represivos. También los cubanos reprimen en Nicaragua. Ha sido denunciada recientemente por miembros del ejército de Venezuela y por civiles que han sido interrogados y torturados por cubanos. Cuba ha negado que esté interviniendo militarmente en Venezuela, pero el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, señaló que Cuba estaba brindando apoyo a los adversarios de los Estados Unidos en países como Venezuela y Nicaragua. A los líderes de la dictadura cubana poco les importa la cantidad de cubanos de a pie que serán afectados por los miles y miles de turistas que llegaban en esos cruceros y que permitían que muchos cubanos pudieran así ganar unos pesos con el negocio que generaban esos turistas. Ya eso no volverá a ocurrir. Los dirigentes de la dictadura cubana han declarado que la solidaridad de Cuba con Nicolás Maduro no es negociable. Es decir, nada les importa cómo miles y miles de cubanos que vivían de la llegada de esos turistas ahora pierden su trabajo. Todo por apoyar a un dictador que tiene repudio de todo el mundo, excepto, por supuesto, de los países como Cuba, Irán, Nicaragua, Bolivia, etcétera, etcétera. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a continuación, 12:40, continuamos con más informaciones. Un accidente de tránsito ocurrido en la mañana del sábado, esta vez en la ciudad matancera de Cárdenas, dejó 4 personas heridas.
La emisora de la localidad, Telebandera, dijo que en el hecho están involucrados un carro cisterna de la empresa de acueducto y alcantarillado y un ómnibus Transgaviota, empresa regentada por los militares. Este último chocó contra la fachada de la Dirección Municipal de Educación.
Los heridos a consecuencia del accidente estaban siendo atendidos en el Hospital Territorial de Cárdenas y la publicación oficial mostró fotos de funcionarios locales en el centro hospitalario. El pasado jueves 5 personas fallecieron en otro accidente de tránsito ocurrido en el puente La Palmiche, kilómetro 41, carretera a Puerto Esperanza, Pinar del Río.
Doce con cuarenta y un minutos, vamos a las noticias de los Estados Unidos. El acuerdo alcanzado entre los Estados Unidos y México incluye el envío de efectivos de la Guardia Costera de la Guardia Nacional Mexicana a su frontera sur y la recepción de migrantes en el país latinoamericano mientras aguardan por su proceso de asilo estadounidense, declaró el viernes el canciller de México, Marcelo Ebrard.
Lo que se va a hacer es dar prioridad a los 11 municipios de la frontera sur. El despliegue de la Guardia Nacional empezará el lunes, dijo a la prensa Ebrard, quien calificó el acuerdo como equilibrado.
Agregó que para los migrantes que se encuentren en México habrá un programa para ofrecerles trabajo y proteger sus derechos humanos, mientras concluyen su proceso de asilo en el vecino del norte.
Ebrard afirmó que el gobierno de los Estados Unidos respalda el Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica que promueve el gobierno mexicano.
Y un buque de guerra de los Estados Unidos y otro de Rusia se acercaron peligrosamente el viernes en el mar de China, según los ejércitos de ambos países, que se culparon mutuamente del incidente. La agencia francesa de prensa tiene la información.
Incidente el viernes entre buques de guerra de Estados Unidos y Rusia en el mar de China. Según la flota rusa del Pacífico, un crucero estadounidense cambió repentinamente de rumbo e interceptó el camino de un destructor ruso a solo 50 metros del navío. Para evitar la colisión, la tripulación del destructor tuvo que hacer una maniobra de urgencia, aseguraron los rusos, añadiendo que emitieron un mensaje de protesta por una acción que calificaron de inadmisible. Por su parte, la séptima flota de Estados Unidos respondió acusando al navío ruso de realizar una maniobra peligrosa y no profesional. Según su comunicado, el crucero estadounidense recuperaba su helicóptero en ruta y velocidad estable cuando el navío ruso maniobró y se acercó demasiado. Los incidentes entre buques de los dos países, que se acusan mutuamente de maniobras peligrosas, se producen de forma reiterada, pero suelen ser en el mar Báltico y en el Mediterráneo.
Entre tanto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Pekín que podría imponer a productos chinos aranceles adicionales por un valor de 300.000 millones de dólares de ser necesario, aunque agregó que todavía espera alcanzar un acuerdo comercial con el gigante asiático. Desde Washington informa Michelle Sagué.
El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con golpear a China con al menos otros 300.000 millones de dólares en aranceles, pero dijo que pensaba que tanto China como México querían alcanzar acuerdos en sus disputas comerciales con los Estados Unidos. La administración Trump, comprometida en una batalla comercial y tecnológica con Pekín, introdujo en marzo del 2018 aranceles adicionales sobre el acero y el aluminio chinos. Luego, en etapas, llegó a imponer aranceles de un 25% sobre 250 mil millones de bienes adicionales. Dice Trump que en las conversaciones con China están ocurriendo muchas cosas interesantes. Dice que podría subir otros 3.000 millones de dólares por lo menos y lo hará en el momento adecuado. Dice que cree que tanto China como México quieren hacer un trato. Por su parte, el Ministerio de Comercio de China dijo el jueves que Pekín tendría que adoptar las medidas necesarias para contrarrestar la escalada unilateral en las tensiones comerciales por parte de Washington y que la presión de Estados Unidos ha causado serios retrocesos en las negociaciones comerciales. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, se reunirá este fin de semana con el gobernador del Banco Popular de China, Ji Gang, en el marco de una reunión de los líderes financieros del G20 en Japón. En el primer encuentro cara a cara entre negociadores estadounidenses y chinos en casi un mes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El Comando Sur de los Estados Unidos anunció el despliegue en América Latina y el Caribe por quinto año consecutivo de una Fuerza Especial de Respuesta Marítima y Terrestre, compuesta por 300 infantes de Marina para estar lista en caso de desastres naturales.
El Comando Sur, que tiene su sede en la ciudad de Miami, dijo que el contingente tiene previsto trabajar en Belice, El Salvador, Guatemala y Honduras, junto con fuerzas de Brasil, Colombia y Perú.
El despliegue coincide con el inicio oficial de la temporada de huracanes en el Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En profundidad con Alfredo Jacomino. Las noticias como son con Amado Gil y el noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Y a las 12:47 hacemos otro recorrido por América Latina. Trabajadores venezolanos claman por el ingreso de más ayuda humanitaria al país. El informe desde Caracas lo tiene Carolina Alcalde.
Representantes de distintos sectores profesionales acudieron ante la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para entregar un documento dirigido a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que denuncian la crisis humanitaria por la que atraviesa el país. La enfermera Ana Rosario Contreras, representante del sector salud, también solicita que Michelle Bachelet visite Venezuela.
Nos consideramos que estos derechos fundamentales están siendo conculcados por un gobierno fallido que no le da de la debida atención a la satisfacción de los trabajadores. Hoy es una constante que los trabajadores venezolanos estamos en extrema pobreza.
Profesores de educación básica, intermedia y universitaria explican que acuden ante instancias internacionales debido a que ya presentaron sus exigencias ante las distintas instituciones nacionales sin obtener respuestas. como dice René Zapata, representante del sector educación.
Bueno, estamos pidiendo que venga una colaboración, que venga una ayuda en la parte humanitaria, en la parte de salud, en la parte de infraestructura, porque también te puedo decir que los niños en estas instituciones están sin agua, sin luz, sin alimentación.
Por su parte, ciudadanos consultados por La Voz de América consideran que la ayuda internacional es muy necesaria.
Venezuela hoy en día es una catástrofe, eso lo sabe el mundo, y necesitamos ayuda humanitaria. Y necesitamos una intervención moderada.
En tanto, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro ha reiterado en distintas ocasiones que la situación que atraviesa el país es consecuencia de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Uno de cada tres niños en Venezuela requiere urgentemente asistencia nutricional, al igual que en salud y educación, reveló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
De acuerdo con datos de la ONU, la crisis venezolana ha provocado que más de 750 mil niños y adolescentes estén fuera del sistema escolar venezolano.
Organizaciones internacionales aseguran que la mortalidad de niños menores de 5 años se ha duplicado en Venezuela en los últimos 17 años.
El número de venezolanos que han abandonado su país debido a la crisis supera ya la barrera de 4 millones, convirtiéndose en uno de los grupos poblacionales desplazados más grandes del mundo.
Según la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR, en solo 7 meses a partir de noviembre de 2018, el número de migrantes venezolanos aumentó en 1 millón.
La gran mayoría se ha trasladado a otros países de la región, como Colombia, que acoge a más de 1 millón, además de Perú, Chile, Ecuador, Argentina y Brasil.
Y Rusia está dispuesta a incrementar su contingente de especialistas militares en Venezuela si Caracas lo solicita, según dijo el responsable de América Latina de la Cancillería rusa, Alexander Chetinin.
Al ser citado por medios rusos durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Chetinin añadió que si no es necesario el envío de más especialistas, los que no sean necesarios retornarán.
Y ahora nos vamos directamente a Managua, Nicaragua, con nuestro corresponsal para que nos informe, nos ponga al tanto de lo que está esta prueba aprobada por el presidente Daniel Ortega. De su ley de amnistía, el proyecto de ley fue propuesto por la bancada oficialista del Frente Sandinista de Liberación Nacional como la excusa jurídica para liberar a todos los presos políticos, y nuestro corresponsal en Managua, Nicaragua, pues nos va a dar más detalles sobre lo que está sucediendo allí. Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, muchas gracias, oyentes de Noticias de Radio Martí. Debemos de hacer la aclaración, la aprobación de esta ley de amnistía no fue con el objetivo de liberar a los presos políticos, más bien dejar en impunidad a quienes perpetraron, ordenaron y perpetraron la masacre de el 2018 en Nicaragua, que dejó como saldo más de 500 personas asesinadas. En un tiempo récord fue presentado esta iniciativa de ley de amnistía por un diputado orteguista, el señor Wilfredo Navarro, y los diputados se dieron cita ayer sábado. Queremos decir que el Parlamento de Nicaragua trabaja de martes a jueves, pero muy eficientemente los diputados oficialistas se presentaron ayer sábado al Parlamento Nacional y lograron conseguir 70 votos para aprobar esta ley de amnistía, que consta en su cuerpo de ley de 4 artículos, siendo los más peligrosos el artículo 2 y el artículo 3. El artículo 2 reza que se exceptúan de liberación los delitos regulados por tratados internacionales. En estos casos, de manera muy puntual, con pinza, tocaron el tema de las torturas. Debemos recordar que durante el estallido sociopolítico en Nicaragua se dieron algunos hechos de tortura que fueron realizados por paramilitares, pero que luego se señalaron o se acusaron injustamente a autoconvocados y que ahora guardan prisión con sentencia firme. Es decir, estos casos no van a ser sujetos de la amnistía. Y el artículo 3, que habla precisamente de la no repetición, podríamos decir que en esta ley es el más peligroso este artículo, ya que la repetición habla que las personas que van a salir de las cárceles, es decir, los presos políticos, y vuelven a incurrir en otra protesta, van a caer con una sentencia firme por el delito de terrorismo que involucraría unos 30 años de prisión. Es decir, no hay tal amnistía, sino que sería una excarcelación, según lo que han dicho algunos juristas en Nicaragua.
Bueno, la reacción internacional a esta ley de amnistía en Nicaragua pues no se hizo esperar, ¿no? El director de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que el propósito de esa legislación es, como bien tú dijiste, consolidar la impunidad del régimen de Ortega. Y Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que el gobierno de Ortega tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas. Además, dijo que las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional.
Sí, nosotros tenemos en mano el artículo número 3, que precisamente para información de nuestros oyentes, queremos decir que el artículo 3 dice que después de publicada en la Gaceta Diario Oficial de Nicaragua, esta ley no podrán ser sujetos de investigación los mandos de la Policía Nacional ni quienes dieron órdenes de realizar algún tipo de trabajos por restitución del orden. Es decir, esto deja en impunidad todos los asesinatos que cometieron los mandos de la policía, la jefatura, el jefe supremo, que es el presidente, y la vicepresidenta, en este caso su esposa, así como también el caso de los paramilitares. Este artículo 3, eso dice, una vez que se publica, que sería mañana lunes, ya no puede haber ningún tipo de investigación, cuando los derechos internacionales, organismos de derechos internacionales han señalado que en Nicaragua cometieron delitos de lesa humanidad.
Así es, y el canciller de Nicaragua, entre tanto, afirma que los nicas exiliados están, bueno, se nos cayó la comunicación... Se nos cayó la comunicación, aparentemente. Como le estaba diciendo, el canciller de Nicaragua afirma que los nicas exiliados se están regresando al amparo de un plan gubernamental, pero la oposición aclara que no hay protocolos ni garantías que acompañen a dicha iniciativa. El informe lo tiene desde Managua, Daliana Ocaña.
El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, aseguró este jueves que los nicaragüenses exiliados regresan al país como parte del programa de restitución de la paz que implementa el Estado pese al estancamiento de las negociaciones con la oposición.
Las familias nicaragüenses continuamos encontrándonos, propiciando comunicación para el bien común. Tres, son muchas las hermanas y hermanos nicaragüenses que regresan a sus hogares, familias y comunidades en el plan de retorno seguro y reinserción social.
El canciller Moncada explicó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos verifica y atiende sin exclusión a quienes, según él, padecieron, abrimos comillas, el terrorismo criminal, cerramos comillas. Sin embargo, Azalia Solís, integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, dijo a La Voz de América que no ha sido posible implementar protocolos seguros para el regreso de los exiliados.
No hay garantes para este acuerdo y lo que el gobierno presentó como protocolo no cumple los estándares que permitan darle seguridad de regreso a los exiliados.
Según un documento emitido por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el cumplimiento de los acuerdos firmados y asumidos por ambas partes es casi nulo, mientras aseguran que no retomarán las negociaciones hasta que el gobierno libere a todos los considerados presos políticos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Con 56 minutos vamos al segmento de tecnología. La Estación Espacial Internacional recibirá visitantes privados. El informe lo tiene desde Washington, Tony Cano.
La NASA permitirá a turistas permanecer en la Estación Espacial Internacional durante un mes a un costo de cerca de $35,000 por noche, informó el viernes la Agencia Espacial Estadounidense. El cambio revierte una prohibición de larga data a los turistas y los intereses privados en el laboratorio de investigación en órbita y refleja un impulso más amplio para expandir las actividades comerciales en la estación espacial y el espacio en general. Esto allana el camino para que los ciudadanos privados viajen a la estación a bordo de los sistemas de lanzamiento de cohetes y cápsulas que están siendo desarrollados por Boeing CoSpaceX de Elon Musk. Las dos compañías tienen previsto transportar a los astronautas de la estación espacial desde territorio estadounidense por primera vez en casi una década. La NASA permitirá hasta dos viajes privados a la estación por año, cada uno con una duración de hasta 30 días, dijo la agencia espacial. La primera misión podría ser en 2020, pero el viaje no será barato. La NASA estimó que el costo de un vuelo sería de alrededor de $50 millones por asiento. Además, la agencia cobrará a los visitantes la comida, el equipaje y la comunicación una vez que estén en la estación. Si observas los precios y los sumas, detrás de una servilleta serían alrededor de $35,000 por noche, por astronauta, dijo el jefe financiero de la NASA, Jeff DeWitt, en una conferencia de prensa en Nueva York. Pero no vendrá con ningún punto de Hilton o Marriott, agregó en broma. Tony Cano, Voz de América.
Y a las 12:58 minutos vamos al segmento del entretenimiento, el Ballet Clásico Cubano de Miami, dedicado a la preservación de la reconocida Escuela de Ballet de Cuba. Presentó el pasado este sábado de 8 de junio en Miami su gala anual con un programa que reunió a 3 generaciones de bailarines cubanos.
El programa incluyó el segundo acto de Giselle y los ballet Yerma, basado en la obra de Federico García Lorca, y Lecuona Suite, una pieza que honra el legado musical del compositor cubano Ernesto Lecuona.
En los roles protagónicos estuvieron los bailarines principales cubanos Marise Fumero y Arionel Vargas del Milwaukee Ballet, y en el de Giselle estuvo Gretel Batista del Houston Ballet.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión del noticiero de las 12 del mediodía de Radio Martí. En los controles, Raúl Tápanes, en la sala de redacción, Paul Rodríguez. La producción y edición a cargo de Iván López Muñiz. Fuimos sus voces informativas.
Yolanda Huerga.
Ricardo Espinosa.
Y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Radio Martí, siempre contigo. Buenas tardes.